tourism taking over. Feel the groove giving way.
Es nuestra moda en Modo On. Karma Coy, experta en moda. ¿Qué tal? Buen día, Karma.
Buen día, ¿qué tal?
La música también es moda, ¿eh?
Pues sí.
Un día tendremos que traer algún compositor para que nos hable, o algún experto, para que nos comente un poco cómo ha ido progresando, ¿no? Y lo que se estilaba hace unos años y lo que ahora mismo está sonando, ¿no?
Pues sí, muchas colecciones también se han inspirado en grandes artistas de la música.
Además, hay que tener un ojo y una cultura musical a la hora de realizar, por ejemplo, un pase, una pasarela, saber seleccionar muy bien los temas indicados para cada una de las prendas, ¿no?
Sí, además existe la figura del ilustrador sonoro. Fíjate qué bonita palabra, ilustrador sonoro. Es decir, él pondría en imagen lo que es en sonido y luego combina las prendas para mostrarlas al público.
La semana pasada hicimos un especial desayuno con diamantes con Nicolás Pomar, una experiencia muy entrañable. Y desde aquí le mandamos un cariñoso saludo a toda la familia. Y hoy vamos a hablar de jóvenes promesas y de aquellas que ahora mismo están estudiando, que están inmersas en las academias, en los centros dedicados a la moda, porque vamos a darle ese valor que se merecen las colecciones, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, Karma, asistiendo al nacimiento de una generación de firmas locales interesantísima, ¿no? Que combina tendencias con la mejor artesanía. Cada vez más estamos apostando por el hecho a mano, el handmade.
Sí, el handmade está de moda y tenemos muchos diseñadores en las islas que están apostando por ello. Además, en sus talleres pueden recibir a sus clientes, elaborar las prendas siguiendo las tradiciones, siguiendo pues los procesos artesanales que han aprendido. Y esto es importante porque la figura de la modista de años atrás no tiene que perderse. Hoy en día tenemos a diseñadores que ellos mismos pueden proyectar el mejor diseño en el cuerpo.
Esta sección la podéis leer detenidamente a partir del martes por la mañana en ibmagazine.es. Y además argumentada con algo que diferencia a las secciones de moda de otros programas o de otras publicaciones. Y es que Karma, como es historiadora de la moda, sabe perfectamente argumentar y darnos referencias de años atrás, pero muy atrás, ¿no?
Sí, del pasado. Porque, a ver, la moda todo es cíclico. O sea, todo es historia y hay que basarse en los conocimientos pues que tenemos en la antigüedad para entender que todo se vuelve a repetir. Todo, bueno, como he dicho, todo es cíclico.
Hablábamos de colección de moda, ante todo una inversión de tiempo, de energía, pero también de dinero, ¿no?
Sí, ellos invierten mucho y hay que pensar que detrás de todas las piezas pues se esconde un arduo trabajo que culmina en el día de la presentación de la colección. Tenemos que hablar que una colección pues sería todo ese conjunto de prendas que tienen una coherencia y tanto en estilo como en temporada. Y hoy pues hablaremos un poco de estos pasos que hay que seguir para elaborar una colección.
Karma, ¿cuáles son los pasos a seguir para crear una colección?
Pues mira, el primero es el enfoque, que es lo más importante, es decir, ¿a qué público va dirigida? A día de hoy están triunfando mucho las colecciones mixtas porque se lleva también una moda sin género, pero bueno, hay que definir si es masculina, femenina, si es infantil, etcétera. Y luego, importante es la temporada. Entonces, vamos a enfocar si hacemos colecciones de verano, de invierno, y veremos cómo también hay otras maneras de presentar que a día de hoy pues ya no solo se encasilla en invierno-verano, sino que hay otras modalidades tipo colecciones cápsulas, las pre-fall, ahora hablaremos de ello.
De hecho, hay empresas que saben perfectamente pronosticar las tendencias de moda de cara a las próximas temporadas, ¿no?
Sí, este es otro de los pasos. Hay empresas que se dedican a ser gurús de la moda. Entonces ellos nos pronostican, son consultorías de macrotendencias, como puede ser la World Global Style New World. Esta es una de las empresas líderes mundiales en pronosticar las tendencias del mañana. Y la semana que viene hablaremos pues de un importante programa que se está llevando a cabo por por el Instituto Inside Lab, por el IDI, y vendrá pues Anuska Menéndez a hablarnos de este tema. Y aparte de este líder mundial, pues hay otras plataformas como style.com, que serían, bueno, apartados de tendencias, apartados de páginas que sacan lo más importante de lo que se ven en las pasarelas. Y luego, pues a nivel más de street style, pues podemos encontrar páginas de las revistas como Elle.com, Vogue, etcétera.
Programa que podemos escuchar en directo todos los domingos entre las 10 y la 1 de la tarde y los martes en redifusión de 5 a 8 de la mañana. Ya nos ha explicado Karma el enfoque que está definido una vez analizada la tendencia. ¿Hacia qué escenario nos vamos, Karma?
Pues nos iríamos al turno del color, a definir, establecer lo que sería la paleta de color, los colores bases, los colores que se llaman visos, que son esos colores que van a predominar, que le van a dar un punto de brillo a la colección, que suelen ser entre 3 o 4. Y lo ideal también es basarse pues en las tendencias de la temporada lanzadas por Pantone, que es los que definen.
Ajá. Y una vez que se tiene definida la paleta de color, ¿nos vamos a escoger el qué concretamente?
Pues las prendas, las siluetas de los looks, las faldas, shorts, blusas, pantalones, luego las siluetas, si son en forma de X, en forma de A, bueno, es decir, si son corte princesa, corte imperio. Hay que tener en cuenta pues qué es lo que se está llevando a nivel mundial para que luego tus prendas encajen dentro del mercado, porque lo importante es llegar a la venta.
Es decir, que aquí es donde juega un papel importante la parte creativa, la de inspiración del diseñador y diseñadora, ¿no?
Luego partimos a la inspiración. Muchos de ellos parten de una inspiración. Hay que decirlo que muchas veces el diseñador tiene muy claro el tema y a partir del tema pues se desarrolla toda la colección. Otros, en cambio, esperan mirar las tendencias, y una vez que tú ves la tendencia, pues inmediatamente te van surgiendo una serie de ideas.
Al margen de eso, de lo de ver, ¿qué papel juega el visionario dentro de la moda?
Sí, pues el visionario es la figura del diseñador fetiche, por así decirlo, del creador. Es decir, siempre nosotros tenemos una referencia. Nosotros tenemos pues nuestro diseñador fan que nos inspira, y esta sería la figura del visionario. Es el que se asemeja más a tu estilo y el que te ayuda también a siluetar después los looks.
Hoy Karma Coy, nuestra experta en moda, nos da esta hoja de ruta para las jóvenes promesas, los jóvenes diseñadores, para que vayan un poco despertando el interés de crear su colección, ¿no? Y una vez que tenemos ya asentadas todas esas bases, Karma, es el momento de ir a escoger las telas, ¿no?
Sí, escogemos las telas y empezamos a diseñar, el momento también de papel, lápiz, y vamos diseñando y también utilizamos telas para ver si realmente tienen la caída que le queremos dar a la prenda, porque claro, a veces es muy bonito dibujar, pero todo tiene que tener una realidad, y muchas veces con la tela en sí nos damos cuenta que el diseño es viable o no y podemos cambiar o no de tela.
Seguimos hablando de las colecciones de moda. Hace ya algunas décadas, la recordamos porque son recientes, ¿no? Los diseñadores, por norma, presentaban un solo desfile de temporada, ¿no? Ahí cabía todo, la colección primavera-verano y otoño-invierno.
Sí, anteriormente pues se centraban solo en presentar estas colecciones. Lo que pasa que, claro, el hecho de la introducción del fast fashion, es decir, las cadenas de producción en masa de prendas, ha hecho que, claro, la moda tenga que evolucionar y cada día tenemos nuevas prendas en el mercado. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que nos encontremos diversas colecciones. Es decir, las originales, por así decirlo, surgen con las colecciones de alta costura, la haute couture, y estas serían colecciones que van ligadas sobre todo a las propuestas que se desarrollan en París. Es importante destacar que pertenecen estos diseñadores pues a una cámara de industria que es de las más antiguas, y podríamos decir que desarrollan una colección o dos al año, pero son pocas las ventas que llegan al mercado, porque claro, A ellos lo que les interesa es estar en lo más top, pero luego lo que más vende es el producto a baja escala. Porque, por ejemplo, nosotros no llegaremos a comprar un vestido, a lo mejor de alta costura, pero sí podremos llegar a comprar un perfume, unas gafas. Entonces, el que ellos estén en lo más top hace que también su nivel de venta se dispare por estos productos a menos escala.
Desde hace 50 años a esta parte, esta forma de entender la palabra francesa prêt-à-porter siempre va ligada al mundo de la moda, ¿no?
Sí, en los años 50 aparece, del siglo pasado, pues una manera ya de hacer moda diferente a la alta costura. Es decir, era la democratización de la moda. Entonces, lo que se veía a la calle, pues por así decirlo, empieza a subirse en una pasarela y empiezan a llevarse pues la moda de calle.
Seguimos hablando de colecciones, nos quedamos con la crucero o resort.
Sí, ahora están muy de moda estas colecciones. Serían colecciones que prácticamente surgieron en un momento dado para abastecer al público europeo que se iba de vacaciones pues al Caribe. Entonces, claro, en pleno invierno, ¿dónde ibas a comprar ropa si no había para irte a pasar unas vacaciones, se supone, de clima veraniego? Entonces surgió la idea de presentar estas colecciones crucero y ahora pues están bastante en boga y se están presentando, bueno, maravillosas colecciones. Incluso una de las últimas fue la que se presentó en Ibiza, en la Mercedes Fashion Week, que presentaron en Ushuaia el verano pasado.
Cuando hablamos de colecciones cápsula, ¿a qué nos referimos, Karma?
Las colecciones cápsula, bueno, se puede entender de dos formas. Una es una pequeña colección dentro de otra colección, es decir, normalmente cuando presentamos colecciones pueden llegar hasta 50 prendas y una cápsula pues tendría entre 16 y 20 prendas, es decir, sería una pequeña colección. Pero otra alternativa que se está barajando también es la, podríamos decir, colaboración de un diseñador reconocido o de una celebrity, que también se da, pues apostando por una firma y hace una pequeñísima colección. Por ejemplo, podemos tener pues a Kate Moss haciendo colecciones pues para firmas como H&M, es decir, grandes cadenas han colaborado con luego celebrities o diseñadores y puedes comprar, por ejemplo, la cadena H&M pues presentó colecciones de Lagerfeld, de Lanvin, de Balmain y claro, se agotan en un plis.
Y cuando nos referimos a las colecciones pre-fall,
pues las pre-fall serían colecciones que cuando todavía nosotros vamos de verano, en los climas europeos pues ya aparece ese clima más frío, entonces tienen que adecuarse y hacer unas colecciones que ya van avanzando lo que será la temporada. Es cuando nos paseamos en agosto y ya vemos todo el escaparate cambiado y decimos, pero ¿es creíble? Pues sí, estas serían las colecciones pre-fall.
¿Y tú piensas que a la hora de presentar las colecciones, de presentar ese producto en los escaparates, principalmente en esta zona mediterránea? Claro, es que el frío realmente no ha llegado hasta hace 3 semanas atrás, pero desde el mes de octubre, incluso antes, tenemos esa moda de invierno, que con el calor que hace en ese periodo del año, todavía causa un poco de rechazo, ¿no?, al consumidor de comprarla.
Sí, pero bueno, es para que vayan viendo también y hacerte la idea de que estas prendas, pues en un momento dado pueden llegar a ser usadas. Y es más, los abrigos es verdad que aquí no los usamos tanto, pero bueno, hay mucha gente de la isla que viaja a la península, al extranjero, y las va a usar estas prendas.
Os adelantamos que dentro de unos minutos estará con nosotros el diseñador Carlos Delgado, que está dispuesto a presentarnos parte de su nueva colección. Viene cargado también de modelos. Entre dos mundos se llama su colección y se ha dedicado también incluso a crear pajaritas de diseño, ¿no?
Sí, sí, pajaritas y tirantes a conjunto de lo más british.
Detrás de una modelo de alta costura se esconden varias horas y material detrás de cada prenda. Son muchas horas las que se invierten en completar todas esas partes, ¿no, Karma?
Sí, hoy en La Moda en Cifras hablamos de la alta costura y hablamos de que incluso prendas por ejemplo, de la marca Chanel, pueden llegar a tardar hasta 500 horas una pieza y pueden llegar a tener hasta 80.000 detalles cristalinos, es decir, complementos y elementos que están todos cosidos a mano. Ellos trabajan con dos de las casas más importantes de París, que es la Casa Lesage de bordados, más antigua, que tiene, fíjate, un muestrario de más de 60.000 diseños, o sea, han llegado a hacer a lo largo de la historia. Y luego la Casa Le Marier, que son la casa que los abastece de las florecitas, la magnolia, que es la prenda más típica de Chanel, y también se dedican a hacer plumas. Llegarían a hacer hasta 20.000 flores al año. Son artesanos, ya quedan poquísimos. Está constatado que en 1900 había más de 300 que se dedicaban a hacer estas plumas, y a día de hoy pues ya quedan unos 50. O sea, fíjate cómo va decayendo la artesanía y hay que recuperarla.
Hay que recuperarla, y por eso nosotros dedicamos esos minutos de los domingos a hablar de moda. Lo hacemos en Moda On, Modo On, con Carmo Coy. Quedamos con un momento interesante, alguna cita de esas que nos dicen, bueno, tenéis que venir, pero el dress code, el código de vestimenta, es vestido cóctel. ¿Qué tardan los diseñadores en confeccionar, por ejemplo, estamos hablando de alta costura, un vestido de estas características, Karma?
Pues pueden estar hasta 50 horas para montar una sola pieza. Hay hasta 6 costureras trabajando, entonces pueden tardar entre 30 y 45 días. Y si son vestidos más elaborados, de novia, por ejemplo, pueden estar hasta 3 meses y medio para hacerlo.
¿Cualquiera puede pertenecer a la alta costura de París o un diseñador tiene que tener una serie de requisitos?
No, hay que cumplir una serie de requisitos. De hecho, en los años de más importancia llegaron a estar hasta 50 y pico diseñadores. A día de hoy quedan unos 13 en París, más la modalidad de diseñadores invitados. Pero bueno, lo ideal es tener un mínimo de 20 empleados y presentar también un mínimo de 50 diseños en las dos colecciones, en enero y en julio.
Señoras, si les regalan un vestido de alta costura, que seguramente vendrá en una caja muy bonita y un lazo espectacular, sepan que lo que contiene cuesta, y mucho, ¿no?
Cuesta mucho, hasta 60.000 euros puede costar. Incluso se habla que la primera cita hay que dejar un depósito de unos 15.000 euros.
¿Y en España ya tenemos alguna asociación de creadores?
Sí, tenemos la Asociación de Creadores de Moda de España, la ACME, que cuenta con unas 54 marcas. Uh-huh. Entonces ellos tienen que también cumplir una serie de requisitos para estar en esta asociación, haber presentado al menos 4 colecciones o trabajar dentro de una marca como director creativo, y hay que pagar. Todo se paga, Carlos.
Entonces, no hay que perder las esperanzas de llegar a la altura de estos diseñadores.
Sí, sí, pero bueno, hay que pagar.
Los jóvenes que están escuchando, sí, que dirán, caramba, me queda un recorrido largo, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, ellos pagan un pago inicial de 3.000 euros y luego una mensualidad de 300. Claro, para diseñadores que están empezando, pagar 300 euros al mes solo por estar en una asociación, pues es dinero.
Más luego el autónomo, más luego, claro, el gestor, más luego, en fin. ¿Qué puede costar presentar una colección ya para terminar este capítulo?
Pues una colección media, pues podríamos decir, si por ejemplo se presenta en un hotel, pues unos 13.000 euros mínimo. Porque claro, hay que tener en cuenta luego las modelos, el fee de las modelos, si son más importantes o no, que puede llegar a unos 300 euros por modelo. Y luego peluquería, maquillaje, que parten de 600 euros solo por 4 modelos.
Dentro de este capítulo de moda también tenemos nuestra moda off, es decir, lo que no se lleva ni se te ocurra ponértelo porque vas a dar el cante.
Sí, las trusas de cadera hablamos hoy.
¿Trusas de cadera?
Sí, las trusas de cadera vienen a ser pues el origen de los pantalones. Entonces, en la Edad Media empezaron a ponerse una especie de calzas que acompañaban al jubón y eran como unos guantes de pierna, de tejido de punto, que se ponían separados en cada pierna. Entonces, te quedaban la parte interna al aire y se ponía una especie de triángulo que se denominó braille, que luego dio lugar a la bragueta. Porque, claro, las autoridades eclesiásticas pusieron el grito en el cielo cuando vieron que no llevaban nada en la parte central. Entonces, este triángulo vendría a cubrir y vendría a evolucionar en la bragueta.
¿Estamos hablando de qué años?
Esto es en la Edad Media, es a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, siglo XIV.
Quiere decir que ahora nos llevaríamos en algunos momentos las manos a la cabeza y dirían, pero qué atrevido, ¿no?
Pues sí.
Y fíjense lo modernos que ya eran en el siglo XV, XVI, ¿no? Uh-huh.
Es cuando se da el paso de la túnica, los hombres, claro, no llevaban nada debajo, y empiezan a calzarse, se ponen unas calzas y partirían de esas trusas de cadera.
Trusas de cadera, la veremos también en nuestra sección transcrita en nuestro IBEM Magazine a partir del principio de semana. Y dentro de estas noticias de la semana, hoy destacamos a uno de los diseñadores con mayor proyección de las Illes Balears, ¿no, Karma?
Sí, la verdad es que Carlos Delgado ha ido a presentar su nueva colección a MOMAT con un éxito espectacular, ahora nos lo comentará, y también destacar que ha presentado colecciones tanto en Valencia, colecciones también en París, por lo tanto es uno de los diseñadores que está teniendo mucho éxito y lo hablaremos con él, hablaremos de todas las prendas que ha presentado en MOMAT.
Carlos Delgado comienza su carrera como diseñador de moda en 2001, después de finalizar sus estudios. A continuación se empieza a dirigir como colaborador en el atelier de José Miró durante 3 colecciones, realizando trabajos artesanales como complementos, tocados, zapatos. 3 años más tarde, como freelance con su propia firma, Carlos Delgado empieza a presentar diversas colecciones exitosas en Palma, con gran repercusión en todos los medios de comunicación. Durante estos años ha decidido seguir formándose y profundizar en sus conocimientos en la sastrería masculina, hasta que toma tierra en una de las grandes pasarelas de España, Valencia Fashion Week, donde presentó sus modelos y, tras el éxito alcanzado, consigue varios puntos de venta en un portal de internet distribuidor de toda Europa. Ya en 2014 vuelve a ser seleccionado por segundo año consecutivo para presentar su colección Primavera-Verano 2015, azul oscuro casi negro, en la Valencia Fashion Week. Y en 2016 decide ir un poco más lejos, pegar el salto en el ámbito internacional presentando su colección Flower Dreams. Lo hace en París. En 2017, galardonado ya con el Dedal de Oro al mejor diseñador de moda de Illes Balears. Y en 2018, presenta su nueva colección más comercial en la feria MOMAT Metrópolis, bajo el nombre Entre Dos Mundos. Hoy con nosotros en Moda On, Modo On, Carlos Delgado. Hola, Carlos, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Han sido unos años para ti, vamos, trepidantes en todos los aspectos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es increíble todavía, no he tocado tierra porque es alucinante. O sea, estoy viviendo realmente un sueño y un sueño duro, porque realmente detrás de todo eso hay muchísimas horas de trabajo y mucha elaboración, ¿no?
O sea, y mucha pasión, ¿no?
Mucha pasión.
Porque los que conocemos a Carlos desde hace ya muchos años sabemos del esfuerzo, ¿no? De lo implicado que él ha estado con su trabajo en ir mejorando, en ir perfeccionando, el ser también un creativo que a todos nos ha sorprendido, ¿no, Karma? Desde el primer día.
Pues sí, la verdad es que sí. Y además ha sabido diversificar también diversos ámbitos de tu diseño, digamos. Porque no solo te centras en mujer, sino que también has abierto nuevas vías hacia el diseño de hombre.
Exacto. La verdad es que siempre me describen como culo inquieto. Entonces me encantan los retos. Y siempre era como ir más allá y decir, bueno, voy a investigar qué es lo que le podemos ofrecer al hombre actual, pero sin que se nos vaya de las manos, ¿no? También. Entonces me formé en sastrería masculina, entonces para especializarme con ellos, ¿no? Para darle, volver otra vez esa sastrería en las Islas Baleares, que realmente ha desaparecido por completo. Entonces, para que se puedan hacer un traje ellos a medida.
Claro. Es que muchas veces, Carlos, un novio no sabe dónde ir a buscar un buen modisto, un buen diseñador. Uh-huh. Entonces, hay que dar a conocer que tenemos diseñadores importantes, como Carlos, que visten a los novios. Has realizado varios vestidos de novio.
Exactamente, de cada vez más. Y tengo que puntualizar que realmente con el tema de los complementos, les llamo más la atención a ellos, ¿no? Para decir, bueno, mi futura mujer se pone, bueno, su liga, se escoge su ropa interior más elegante, entonces, ¿por qué yo no, no? Entonces, todo lo personalizo, entonces ellos eligen cualquier tipo de estampado, entonces se realiza, ¿no? Porque también trabajo con una diseñadora gráfica que me estampa todos los estampados que ellos quieren, ¿no? O sea, todas las ilustraciones, o sea, lo que puedas imaginarte, eso se lo pongo al novio.
Vamos, que ahora mismo la costumbre de ir a una tienda especializada en trajes de novio empieza ya a cambiar para irse, para acudir a un taller como por ejemplo el tuyo, ¿no, Carlos?
Exactamente, porque realmente todo el público objetivo que tengo es totalmente diferente, o sea, no quiere nada de lo que lleve nadie más, ¿no? Entonces, por muy traje que sea, sastre que le puedan poner, más brillo, menos brillo, brocado o lo que sea, no, van más allá, ¿no?
Y es un nicho de mercado muy interesante, porque en Balears, ahora que la tendencia bridal está tan de moda, es que venirse a casar a las Islas Balears es el reclamo de muchísimos nacionales y extranjeros. De hecho, anualmente hay más de 30.000 bodas en nuestra comunidad. Que ya son.
Sí, muchísimas. De hecho, bueno, yo esta temporada pasada, bueno, normalmente las temporadas de bridal terminan en septiembre, como mucho en octubre, pero yo el día 31 de diciembre estaba haciendo la última entrega. Entonces, 31 de diciembre, a las 11 de la mañana, me acordaré de sí, ello.
A las 11 de la noche estarías contando las uvas, ¿no?
Totalmente. Pero se me ha alargado, o sea, de tener planeadas unas vacaciones, no he podido tenerlas, ¿no? Entonces ha sido, es muy gratificante decir, pero porque la gente no tenía fechas. Este año pasado no tenía fechas.
Te has sacrificado hasta el día último del año, ¿no?
Todo por ellos, o sea...
Bueno, explícanos también tu última colección que has enseñado en MoMAT, ¿no? Entre dos mundos. ¿En qué está inspirada esta colección?
Bueno, está inspirada un poco en la sociedad en la que vivimos ahora mismo, porque con el tema de las noticias hay una saturación, ¿no? De esas guerras, ¿no? De ese radicalismo, ¿no? Que hay, ¿no? Entonces, ya es como que estoy un poco saturado de ello, entonces quería reflejarlo un poco en la ropa, ¿no? Y la he confeccionado en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Es como el radicalismo bueno y luego el radicalismo negro, ¿no? Sí. O sea, el bueno y el malo, que es el blanco y el negro, ¿no? Y luego, entre medias, le da unas pinceladas en rojo, porque es la sangre derramada, ¿vale? Entre los dos mundos, ¿no? Entonces es como las guerras que están habiendo, ¿no? Por esos ideales, ¿no? Que hay ahora mismo. Entonces es como basta ya. Entonces,
¿y las telas? Porque son de muy alta calidad. Explícanos qué tipo de telas has usado.
Bueno, estoy utilizando tejidos micados de seda.
Fija.
Micados de seda para darle un cuerpo, para darle una caída, para darle un pequeño de volumen a esa prenda tan, o sea, más elegante, ¿no? O sea, es esa parte madura que estoy generando, ¿no? En todas mis prendas. Y luego también es un tejido que se llama Andrea, ¿vale? Que, y luego, bueno, el Andrea es espectacular porque es una mezcla entre neopreno y triacetato, que es, triacetato proviene de la celulosa, ¿no? Y es de la casa Mitsubishi. Entonces,
apuestas por las nuevas tecnologías también.
Totalmente, totalmente. Y la verdad es que estoy teniendo unos resultados espectaculares, y quedan como un guante. Entonces, después de hacer muchas pruebas, porque para tener un producto estrella en tu marca, tienes que hacer muchas pruebas con varias personas para ver cómo cae, ¿no? El tema de las pinzas, los cortes, un poco todo eso.
En las cifras que nos ha dado Karma Coy, nos sorprende la inversión que tenéis que hacer los jóvenes diseñadores. ¿Encontráis la ayuda? Es decir, ¿las becas a las que podéis presentaros se ganan por parte de los diseñadores de nuestra comunidad? ¿Hay algún fondo europeo en el que uno se pueda enganchar? Yo lo digo porque tú has trabajado con José Miró, ¿verdad, Carlos?
Sí.
En los inicios.
Sí, sí.
Y todos sabemos que José, por ejemplo, se tuvo que marchar a Nueva York. Pues una de las circunstancias era esta. porque la administración no tenía ni tan siquiera un pequeño mimo hacia las jóvenes promesas. Y se encuentra en Nueva York, afortunadamente, pues sí, enseñando diseño en una de las universidades más prestigiosas. ¿Se tiene uno que incluso hasta marchar de lo que le gusta porque no le, no sé, no le apoyan los de aquí?
Bueno, ahora eso está cambiando, ¿no? Gracias a Lidi y a la consellería y demás, parece ser que el tema de la artesanía en las Islas Baleares está creciendo de cada vez más. Tengo que decir que el tema de la crisis, a mí me dolió mucho que lo primero que quitaran fueron las ayudas para el tema de la artesanía, ¿no? Que años atrás nosotros vivíamos de ello, ¿no? O sea, las senayas, todas las yengos mallorquinas, esa, todo eso se ha creado aquí, ¿no? Y se distribuye, entonces, que no den ayudas en ese momento, que sea lo primero que quiten para hacer realizar otras cosas, a mí me dolía mucho. Entonces, por eso también uno de los motivos que José tuvo que bajarse de la pasarela española en Cibeles, era ese, uno de los motivos era ese. Entonces, ahora empiezan otra vez a resurgir un poco las ayudas y esperemos que por favor sigan. Yo pido por favor.
Hombre, yo es que lo pido a gritos. Lo digo porque si nos portamos muy bien con los chefs, por ejemplo, cediéndoles espacios en las televisiones o en la prensa y indirectamente promocionando tu negocio, que al final te sale gratis esa promoción. Lo mismo puede ocurrir también a las grandes estrellas del diseño, de la creatividad, como sois vosotros. Carlos, ¿qué nos has traído hoy al estudio? Aquí tenemos unos modelos, ¿verdad, Karma? Sorprendentes, algunos de ellos.
Pues he traído bueno, un par de piezas así, una casual, ¿no? Que es de Cuadro de Gales, que ahí mezclamos lo que es el blanco y el negro unido en el mismo tejido con una raya diplomática en rojo, que es ese toque de sangre que
de la inspiración.
Exactamente. Entonces he ido jugando con líneas muy rectas, ¿no? Y es la parte más comercial de Carlos Delgado, ¿no? Pero sí que hay un toque de Carlos Delgado que siempre aparece en todas las colecciones, ¿no? Y es como ese pequeño volante, ¿no? O ese volumen globo que está ahí, que siempre sale, ¿no? En alguna. Pero, y luego, pues hay un par de vestidos de novia, ¿no? Totalmente diferentes. Los puedo llamar que están con el micado de seda, que es espectacular, con un plisado en cintura, una cinturilla superpuesta. Es como que juego también un poco con esa ambigüedad, ¿no? Para facilitar a la novia de ponérselo en otras ocasiones, ¿no? Entonces es como esa novia diferente que dice, bueno, pues llevo como un dos piezas, pero es un vestido entero, ¿no? Mezclando dos tipos de tejido diferentes para que el día de mañana ella pueda desmontarlo, ¿vale? Y voy a llevar la falda por un lado y la blusa por otro, ¿no?
Carlos, ¿cómo terminan los vestidos, los trajes que desfilan por una pasarela después de haberla celebrado? ¿Quedan bien? ¿Sí? ¿Hay que volverlos a rematar? ¿Se descosen?
Bueno, sí, a veces con las prisas y demás, las propias modelos se van quitando la ropa porque van a tope. Entonces, a veces hay una cremallera que, claro, las modelos no saben cómo van las prendas, ¿no? Porque las visten. Entonces, a la hora de quitárselas, se la quitan como pueden y algún descosido de cremallera hay. Hay que retocarlas. Hay que retocarlas siempre. Siempre.
Karma, tenemos a Carlos, que acaba de vestir a una de las presentadoras del acto del 125 aniversario de Última Hora. Rosa Serra fue la elegida para presentar este acto del 100 aniversario del periódico de nuestra comunidad, de Última Hora, y Carlos el encargado de hacer el diseño de su vestido, ¿no?
Sí, un vestido espectacular, un vestido rojo con unas líneas muy vanguardistas. Cuéntanos.
Bueno, pues ese vestido fue el que presenté en París con un gran éxito y la verdad que la parte de la falda bueno, ya sabéis que me gustan los retos, sí. Ya lo he dicho antes.
El volumen.
Exactamente. Y todo el tema del drapeado. Y la falda realmente tiene un drapeado que cuando la abres es una capa, ¿no? Es una capa de torero, realmente, ¿no? Tanto por delante y la espalda, o sea, en el delantero y espalda, es una capa. Entonces, tú cuando abres la falda es como si estuvieras toreando, realmente. Y encima con ese rojo pasión y ese entrelazado, ¿no?, del cuerpo. Entonces, es que estoy enamorado de esa prenda. Y de hecho me la pidieron para ella. En la última hora se puso en contacto conmigo para regalárselo, ¿no? Porque quedaron tan prendados con esa prenda que
es un diseño muy bonito.
Me costó deshacerme de él porque estoy enamorado de...
Bueno, tendrás la posibilidad de repetirlo porque guardas el patrón, ¿no?
Sí, pero no hago una segunda copia. O sea, aunque sea mío, realmente es único. Entonces, ellos me lo pidieron porque yo diseño todo exclusivo. Entonces...
Una exclusividad de Carlos Delgado. Carlos, ya para terminar, aquellos que están ahora mismo escuchándonos, que en casa están viendo que la chica o el chico está despuntando en el mundo de la moda, ¿cuál sería el consejo que les darías con los tiempos que están corriendo?
La verdad, el consejo que sería trabajar duro y seguir con esa pasión. O sea, si la tienes, que confíen en ellos mismos, porque realmente es el punto que te va a ayudar estar ahí, ¿no? Día a día, para llegar a tus objetivos. Entonces, yo les recomendaría que toquen los pies con los pies en la tierra, que realmente es muy bonito ver las pasarelas y demás, pero para crear marca hay que vender. Hay que vender y tocar suelo, o sea, ser realista realmente en el mundo en el que vivimos.
Es uno de nuestros diseñadores con mayor proyección, Carlos Delgado, que nos ha presentado esta colección Entre Dos Mundos, una de las que más ha conquistado el reciente momento que hemos vivido en Madrid, en Metrópolis, ¿verdad?
Pues sí, en MoMA, y además nos ha explicado antes de empezar el programa que está teniendo ya muy buena acogida y está recibiendo muchos pedidos de nacionales e internacionales.
Gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y la moda vuelve a ponerse en modo on, moda on, la próxima semana con nuestra compañera Karma Coy, experta en moda. Gracias, Karma.
Gracias a vosotros.